Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube, y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, el último del año y el cuatrenio, como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás?
Todo bien, Andrés, wow, hoy suenas como locutor.
¿Viste?
Excelente.
Poco a poco.
Excelente esa introducción.
¿Viste? 100. Es que le he metido empeño, tú lo sabes, que le he metido empeño y esfuerzo, así que...
Lo veo. Mira para allá, y que es esa lucecita que se ve por ahí.
¡Oh! ¿Verdad? Yo creo que es la primera vez que lo usamos oficialmente en el programa. Miren qué chulería. Estoy hecho un comprador compulsivo, ¿cómo decirlo? Un disparatero, un gastador pródigo.
Un peligro.
Estoy hecho un peligro, sí, pero mira cómo eso cambia.
Una amenaza para las tarjetas de tu bar.
Sí, señora. Todo para que, ¿verdad?, estos programas queden mejor ante la realidad de que... Bueno, ya hay una vacuna y que la cosa esperamos que mejore en algún momento, pero dado que eso no ha ocurrido del todo, pues estamos pimpeando el show. Buenas noches a todas las personas que estén conectadas ahora mismo en vivo, que ya hay varias personas por ahí, están comentando. Esto es un programa especial, de nuevo, en vivo. ¿Por qué? Porque queremos despedir la mierda de año que fue el 2020. No hay otra forma de decirlo. Y con ello todo el cuatrenio. Y por eso estamos aquí. Mira qué pequeño burgués. Decidí que hoy me voy con Prosecco porque esta mierda ya era hora de que acabara. I choose, ya. Qué macharrana eres.
Y yo con cerveza. Con cerveza, y la puse en vasito, porque como a nosotros no nos auspicia nadie todavía, ninguna cerveza, pues, ahí está.
Así mismo, mira.
Que la gente adivine cuál es.
Estamos como el anuncio este, ¿tuviste el anuncio de los roles? Que le van a beber y siempre le traen el palo, las cosas coloridas, se lo dan al tipo, y el palo de whisky o algo, se lo dan al revés, ¿tú me entendiste? Pues esa es la que voy.
Sí, te entiendo.
Mira, pues ahí.
¿Cuál es el plan de este programa? Dile a Wilmer Torres, nos manda saludos. Buenas noches, Wilmer.
El plan
feliz
de este...
año nuevo para usted.
El plan de este programa es el siguiente. Déjame quitar las chucherías por aquí. Vamos a primero a conversar, a vacilar con ustedes. Si tienen, quieren ver la tarea cool, que se unieran a la conversación las personas que están en vivo, comentaran, nos dieran si están de acuerdo o no. Parte de verdad, estaría nítido que fuera una conversación. Pero un poco es... hablar casualmente de las cosas, pues, o algunas cosas muy importantes que sucedieron a través de todo este cuatrenio que por fin termina. Parece que duró 30 años, pero duró 4 años el cuatrenio, evidentemente. Y queremos repasar algunas de las cosas más importantes y que muchas cosas importantes sucedieron durante este cuatrenio hasta llegar a este año infernal que fue el 2020, y quizás aventurarnos a predecir qué nos espera, qué nos depara el futuro en el 2021. Luego de eso, como estamos haciendo últimamente, vamos a hacer una... ¿verdad? Luego de hablar todo eso, cuando acabemos el programa, nos vamos a quedar un ratito más y vamos a tirar el anejo de Radio Inde, que es lo que estamos haciendo exclusivamente para los patrocinadores pródigos, y vamos a hablar de ese documental de Netflix que los dos vimos, que rompan todo, y quizás alguna que otra cosita, así que los patrocinadores tienen eso también. En este programita. Sí. Esa es la que hay.
Para esa primera parte de despedir el cuatrienio, yo creo que vamos a necesitar ayuda de la gente que está conectada, porque sin duda se nos van a quedar cosas. Mientras nos estamos organizando, como tú dices, han pasado un montón de cosas, 4 años, y 4 años heavy, pero intensos.
Diablo,
mano. Así que probablemente se nos queden 2 o 3 cosas, pero... Para no aburrir a la gente también, vamos sobre ellas de manera general. De seguro se nos quedan algunas, pero hay unas que no se nos pueden quedar y vamos a estar hablando de ellas. Pero antes, saludos a nuestro más reciente patrocinador, Eric Santiago Peña. Gracias, Eric, por ayudarnos y aportar con este nuestro proyecto Radio Independencia. Yo creo que parte de las cosas nítidas y chéveres que nos han pasado en estos últimos 4 años, sobre todo, ¿verdad?, en este año pandémico que tuvimos que comprar más equipo para poder hacer los programas a distancia, ¿cómo era?
El hashtag, ayúdanos a costear la compu, por favor, no seas cabrón.
A costear la compu, exacto. Yo creo que eso es de lo mejor que tuvimos en Radio Independencia porque tuvo efecto, la gente respondió al llamado, tenemos esa compu y tenemos algún equipo y chuchería. Para tratar también de que el programa se escuche y se vea mejor, y sobre todo lo que siempre decimos, que el propósito más importante es que cada día le pueda llegar a más gente. Mucha gente nos ve desde Estados Unidos, desde otras partes del planeta, más allá de los Estados Unidos, se escuchan un maullido, es mi gata que cometió un error y antes de comenzar el programa no le di comida, así que pronto la van a ver por aquí mordiéndome y mordiendo los cables. Nada, son cosas que pasan.
De hecho, mi perro está haciendo alboroto.
Antes de acabar con el tema, yo no lo escucho.
Están haciendo un alboroto porque
antes de acabar,
la pirotecnia.
Ajá, dime.
Está por los petardos y la miel, están tirando
de
por
eso
ahí
ya mismo.
Sí. Así
pero,
que nada.
Ya saben, la gente que los que están conectados, la gente que nos está viendo, la gente que nos escucha después en formato podcast, saben que nos pueden seguir ayudando a aportar a este proyecto Red Independencia de distintas formas, fácil, todas ellas a través de redindependencia.net, que es nuestra página web. Ahí se pueden convertir en patrocinadores, nos pueden hacer alguna donación, la que les sea posible, o también pueden comprar alguna de nuestra mercancía en la tiendita de Radio Independencia. Y sobre todo, como siempre me gusta decir, si no pueden hacer esto, la mejor manera de ayudarnos y aportar con nuestro proyecto es escuchando nuestros programas y compartiéndolo para que cada día el mensaje y las discusiones que tenemos aquí llegue a más oídos, a más casas, a más familias. Así que gracias, gente, por toda su ayuda y por todas sus aportaciones.
Pues nítido. Bueno, Corillo, ha sido un cuatrenio bastante largo. Con toda probabilidad, no sé si escuchan a Sofi, bendito, está haciendo una perreta. Espero que no sé.
Pues... Oye, se me olvidó ahorita, mira, tengo medalla, pero mira qué linda esta tacita. Y lo más lindo es que aquí adentro hay, ¿qué? Adivina.
Déjame ver la tacita. Bueno, café hasta ahora.
No.
Té, no sé. Navideño. Parece una tacita.
Navideño.
Ah, coquito. Bueno, podría ser pitorro, pero debe ser coquito entonces.
Coquito.
Ahora hizo un buen coquito, pero le faltó ron. Hubo que meterle power luego. Bueno, Corillo. Esto va a ser así, tropicaleo, para que vacilen con nosotros. Mira, pues, como ustedes recordarán, este fue el primer... ¿verdad? En el 2016, digamos, el mundo era un ching más. Ya estaba chavado Puerto Rico, pero todo era todavía hasta un poquito menos complicado. Mónica Puig acababa en las Olimpiadas y por ahí se venía, ¿verdad? Se sabía que venía una junta, una cosa que era una junta de control fiscal, por ahí, una cosa bien loca. Y ese año, más o menos en el verano, es que se aprueba Promesa, viene Sánchez Valle, todo ese tipo de cosas. Todavía estábamos bajo Alejandro García Padilla. Y en noviembre, luego de que en unas primarias PNP ese año un candidato flojo le ganara a otro candidato flojo, ¿verdad? Que era Ricky Rosselló, el hijo del famoso Mesías, se impusiera sobre Pedro Pierluisi, pues entró el gobierno del Partido Nuevo Progresista y ¿verdad? Comenzó así este cuatrenio y todo iba, aunque ya todo más o menos pintaba mal. Fue en este cuatrienio que por fin, ¿verdad?, tuvimos más oficialmente, aunque ya había comenzado a regir la Junta de Control Fiscal, las primeras interacciones, diría yo, serias o recurrentes entre esta nueva entidad impuesta por el Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, por supuesto la Junta de Control Fiscal, y el nuevo gobierno de Puerto Rico, gobierno que, como recordarás, Adriana, parecía bastante jovencito, el autodenominado gobierno millennial, ¿verdad? Que venía, que era como supuestamente muy unido, un equipo, eran hashtag nuevo gobierno, muy equipo. Mucha pompiadera de ese gobierno, ¿verdad? Y así comenzó el 2017. Más o menos, ¿verdad? Eso, un gobierno... Nada, si quieres comentar algo en lo que me organizo aquí.
Sí, ese gobierno unido, joven, millennial, que tenían un plan para mejorar a Puerto Rico y terminó bastante mal. Ya iremos ahí, ya llegaremos ahí con el verano del 2019, que fueron parte de los grandes sucesos de este cuatrienio. Pero, como tú dices, estamos hablando de la Junta de Control Fiscal y cuando nos organizábamos también, el primer cuatrienio que tenemos esa Junta de Control Fiscal, que se siente como si la hubiéramos tenido toda la vida, porque en parte, pues ya no vamos a entrar ahí, pero son los poderes que tiene el Congreso de Estados Unidos sobre Puerto Rico y que los ha tenido siempre, pero que esta Junta de Control Fiscal los ha hecho todavía más evidente. Y queremos hablar de cómo fue este cuatrienio con una Junta de Control Fiscal que no solamente controlaba el presupuesto y lo llevó a controlar desde el principio del cuatrienio, Andrés, desde el 2017, los presupuestos anuales que se fueron los de la Junta al final, ¿verdad?
Sí, cuando terminó el gobierno de García Padilla, él tuvo la obligación de entregar el primer plan fiscal y ahí fue que la Junta le devuelve el primer, ¿verdad?, borrador de plan fiscal que hace el gobierno, y a eso el PNP, ¿verdad?, por supuesto, decía que eso era una irresponsabilidad, y ahí es que surge lo del me vale, si mal no recuerdo, de Alejandro García Padilla, frase que entonces el gobierno PNP nuevo repetiría una y otra vez en cada proyecto, en cada aparición pública. Todo era que el PPD era un irresponsable por la cuestión del me vale, ¿verdad? Y en esa línea, el gobierno de Puerto Rico, el nuevo gobierno PNP, siempre, ¿verdad?, decía que iba a trabajar con la Junta y más o menos titubearon. Al principio ese gobierno titubeaba mucho porque en ocasiones, ¿verdad?, trabajaba mano a mano o públicamente decía que era cuestión de trabajar con la Junta, y de hecho hicieron aquella, recordarás aquella gran conferencia de prensa donde creo que era en Fortaleza, una foto bien grande de todo el gobierno celebrando el hecho de que meses después le habían aprobado el plan fiscal, que no era otra cosa que pues su plan para las distintas agencias y, ¿verdad?, los recortes, distintas cosas para ese próximo año fiscal, que por primera vez tendría que ser autorizado por esta entidad antidemocrática. El chiste fue que rápidamente comenzó este juego bien raro. Las personas que no estén en Puerto Rico, que no sean puertorriqueñas, dirán qué cosa más loca. Pero entonces empezó este tipo de gobierno por carta, porque no sabíamos bien cómo iba a operar la Junta de Control Fiscal en la práctica. Y lo que sucedió fue que la entidad de repente como que dirigía cartas a, sé yo, a Johnny Méndez, a Tomás Rivera Chats, a Ricardo Rosselló, pero entonces las publicaba y nos enterábamos de como directrices y decía, bueno, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto otro, así que tienes tanto tiempo para devolverme esto. Y comienzan las peleas genuinas o fake de los distintos funcionarios tratando de complacer y acatar las directrices de estas 7 personas, mayormente estadounidenses, algunos puertorriqueños, todos de derecha, tratando de complacer y cumplir con las directrices de esta entidad en prácticamente todos los ámbitos, pero muy particularmente en cuanto a las disposiciones del presupuesto, ¿verdad?, con el que operaría el gobierno. Una cosa loquísima.
Y entre ellas se empezaron a aprobar medidas desde la Asamblea Legislativa que, aunque a veces se radicaban o se presentaban por la mayoría PNP, pero en verdad eran medidas por encargo de la Junta de Control Fiscal o políticas públicas que iban también dictadas por la Junta de Control Fiscal y ese plan de reducir gastos en el gobierno, que usualmente cortaban o están cortando, siguen haciéndolo por la parte más finita de la soga. Uh-huh. Y así yo creo que de lo peor que tenemos que recordar y de las cosas más dolorosas fue esa política pública que ya venía de antemano desde el gobierno popular de García Padilla, del cierre sistemático de escuelas públicas, pero que en este cuatrienio, a principios de cuatrienio, con esta figura de
llegó Jessy
está ahí enviando mensajes, cuidado. Pues entonces, este recorte de escuelas, ¿verdad?, con esa política pública de cerrar escuelas públicas a través del país, y trajeron a esta figura de Julia Kelleher, que yo creo que es de las cosas importantes que hay que mencionar de que pasaron en el cuatrienio, que empezaron mal desde el principio. Ella vino ahí a cerrar escuelas, se cerraron sobre 300 escuelas alrededor del país. Escuelas que ahora, y llegaremos a la parte de los terremotos a principios del año 2020, pero que ahora se ve la necesidad más que nunca de que estén abiertas, porque estamos faltos de escuelas disponibles, ¿verdad? Con estructuras sanas, porque nos dimos cuenta que había muchas escuelas que no soportaban terremotos o temblores, sobre todo en el sur del país, y que ahora hace falta que esas escuelas estén abiertas y están cerradas, abandonadas, deteriorándose en toda nuestra isla. ¿Qué pasó al principio? La mayoría PNP aprobó ese nombramiento de Julia Keller, y te acuerdas que hablaban, no, que ella viene confiados, ella parecía como simpática para alguna gente. Yo creo que no la leyeron muy bien del principio. Como que empezó a sacar las garras, ¿verdad? Se empezó a poner como arrogante y prepotente, que fue, que lo fue siempre, pero cada día se notaba más.
Sí, pero
se ganó el odio y el repudio, pero de la gente. ¿Te acuerdas cuando fue al Coliseo a una actividad de los estudiantes y la bucharon? Para mí eso es de los momentos más memorables de este cuatrienio.
Esa es bien, es verdad, esa es buena. Pero sí, Julia Kelleher, personaje bien, yo diría que es bien... O sea, es un ejemplo muy bueno de lo que de la dinámica extraña que se da en Puerto Rico. Por ella no es una de una serie de funcionarios o funcionarias norteamericanos que han venido mayormente en los últimos, más yo diría en los últimos años, ¿no? Porque aquí, como saben, somos una colonia, pero ni fuimos ni los americanos tomaron Puerto Rico, ¿verdad? Ni la ocuparon, ¿verdad? En el sentido de que vinieron a mudarse para acá todos. Ni los funcionarios desde hace muchas décadas son los funcionarios principales del gobierno de Puerto Rico. Pero esta cosa colonial de estos gobiernos de estar poniendo funcionarios gringos aquí para salvar la situación ya se ha venido fortaleciendo en los últimos años. Y por ejemplo, o si no son gringos, son gente que ha estado, si este es federal, mucho mejor, pero gente como Héctor Pesquera cuando lo pusieron, ¿verdad? Viniendo de Miami-Dade, Lisa Donahue.
El de la autoridad.
El de la autoridad. Exacto. Sí, pero el de la autoridad. Toda esta gente vino este cuatrenio, pero estoy hablando de los anteriores. Lisa Donahue muchos otros que ya venían con esa cantaleta, ¿no? Y entonces es interesante, yo diría, hasta, ¿verdad? Sociológica, políticamente, porque cuando vino, yo recuerdo hasta Juan Dalmau hizo unos comentarios en el hemiciclo y Jay Fonseca lo criticó y mucha gente de aquí... De gente súper retrógrada que nunca se preocupan por la, ¿verdad? Por nuestros vecinos, ni las comunidades que más se parecen a nosotros, ni por la diversidad, ni por la inmigración, ni nada por el estilo. De repente usaban el hecho de que uno criticara que fuera americana como si fuera un acto de xenofobia, cuando el gobierno no es su nacionalidad o su origen el problema, sino que son estadounidenses, ¿entiendes? No es que estamos tratando de traer, no es que el gobierno esté mirando y esté trayendo la gente más capacitada y que esa gente, by the way, esté en Estados Unidos. No es que esté, ¿verdad? No es que no se están buscando dominicanos, mexicanos o los mejores españoles ni nada por el estilo. Es un fetiche en un contexto histórico, ¿verdad? De una relación metropolitana-colonia. ¿Verdad? De que personas que vengan de afuera, muchas veces por el mero hecho de serlo, se perciben mejores. Y que mucha crítica hubo cuando se criticaba a Julia Kelleher. Entonces, dando para adelante, ¿no? La gran aportación de Julia Kelleher, que era una empresaria en ese sentido, fue la continuación de una política del Partido Popular de cerrar escuelas. Y venir y cerrar, la pretensión era cerrar, qué sé yo, 300, 500 escuelas, muchas de las cuales nosotros los dijimos desde la oficina del PIB, no había un método específico claro de por qué se estaban cerrando X escuela versus otra escuela, ¿verdad? Y todo eso. Y fast forward, ¿verdad? Muy desprestigiada esa política, a tal punto que Julia Kelleher fue acusada y hoy está pasando por un proceso criminal por el gobierno, no del PIB, ni de la República, ni nada por el estilo, sino del gobierno de los Estados Unidos por corrupción. Y de eso hablaremos porque hubo mucho durante el cuatrenio, ¿verdad? Y yo creo que sí, Julita definitivamente se ganó un espacio especial en el corazón de los puertorriqueños.
Sí. Y de las cosas buenas, si vamos a hablar de lo bueno y lo malo de este cuatrienio, tiene que estar entre las cosas buenas esa acusación federal, porque la estábamos esperando, porque se veía en su actitud y ¿verdad? Y se veía que no venía con las mejores intenciones a trabajar. Y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Todavía está en ese proceso, todavía no ha sido declarada culpable, pero veremos qué pasa ahí.
Sí, al final, ¿qué más se aprobó al este final ella no se le podía ni cuestionar, o sea, sus respuestas eran... Ajá. Y como tú dices, a ella se le dio un espacio. Yo recuerdo a Pavón Roque, a mucha gente diciendo, mira, suena bien, porque ella empezó a llorar, ¿te acuerdas? Bien al principio, en una entrevista. Sí. Y además, no está mal darle cierta deferencia a un gobierno entrante, ¿no? Pero... pues obviamente en el camino ante los cuestionamientos incluso de legisladores del PNP, mostraba una prepotencia, pues que claro, entonces viniendo con de una gringa blanca, pues ciertamente a uno como que le tocaba la fibra. Y eso sea dentro de un contexto, eso no, ¿verdad? Estas aseveraciones que yo hago no se pueden hacer descontextualizadas sin entender lo que vive Puerto Rico. Así que nada. Pero hablaste de Julia Keller. Yo pienso que una de las primeras, el PNP y esto, y el Partido Popular también saben que cuando entran a gobernar, tienen que hacer lo más doloroso, usualmente primero, rápido. Y tan pronto...
Para que no dueran en el año electoral. Claro.
Y eso fue lo que hicieron. Ellos metieron manos desde que entraron ¿verdad? A pasar un chorro de barbaridades. Y yo creo que una de las barbaridades más bárbaras de este cuatrienio, que... En un cuatrienio normal, sin terremotos, sin huracanes, sin pandemia, sin expulsiones, y llegaremos a todas estas cosas. Cuidado si hubiera sido la ficha el balón político, el ataque más constante, el asunto más importante, en mi opinión, en un contexto normal, que era la reforma laboral. La reforma laboral, ¿verdad? Fue este fetiche del gobierno de que había que, para agilizar la economía puertorriqueña, ¿verdad? Montado en un montón de directrices de los neoliberales de la Junta de Control Fiscal, de que había que desmantelar el andamiaje laboral en Puerto Rico, socolor de mejorar las condiciones económicas. Recordarán al otrora secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, diciendo que esto es una cuestión histórica. ¿Y en qué consistió la reforma laboral que impulsó y que en última instancia aprobó el gobierno? Pues mira, primero, adoptar un sinnúmero de interpretaciones y de cosas, todas las cuales menoscababan derechos de los trabajadores y facilitaban el asunto para los patronos. Y enmendar 12 o 13 leyes laborales para, entre otras cosas, reducir la acumulación de licencias por vacaciones, licencias por enfermedad, ¿verdad? Expandir el periodo probatorio, ¿qué otra cosa? Bueno, todo un sinnúmero de barbaridades con la excusa de que eso ¿verdad? Iba a crear un ambiente laboral mejor, más propicio para Puerto Rico, porque, ¿verdad? Para asemejarnos a los estados, hay mucho de eso, asemejarnos a los estados, y yo creo que 3-4 años después, evidentemente, no vimos ninguna mejoría en la economía, a mí me parece, a raíz de la aprobación de esa reforma laboral.
Todo lo contrario, y yo creo que si un consenso había en los demás partidos, en muchos de los otros partidos que no eran el PNP durante el proceso de campaña, era las críticas y la necesidad de derogar esa reforma electoral. Conociendo la diversidad un poco, ¿verdad?, más grande que va a haber este próximo cuatrienio en esa asamblea legislativa, yo tengo esperanzas en realidad de que uno de los primeros proyectos o las primeras discusiones que se den allí sea derogar esa reforma electoral, y espero
laboral.
Que haya un
ambiente a la electoral para, llegamos después.
Laboral, perdón, y la electoral también, contra eso no la pusimos yo creo que por ahí, pero sí, las dos, pero sin duda la laboral, yo creo que hay un bastante consenso en el daño que ha hecho en el país esa reforma, y espero que sea de las primeras cosas que se discutan en la Asamblea Legislativa.
Vamos a ver, porque
¿qué otras cosas pasaron? Ajá.
Sí, que como los populares son tan hipócritas, pueden usar eso. De hecho, ahora como hay un gobernador PNP, como igual sigue habiendo un gobernador PNP, pues sí, es posible o es probable que se monten. Pero yo, sí, ¿verdad? A sabiendas de que aquel la va a vetar, o con la idea de que aquel la va a vetar, pero en un escenario distinto, ¿verdad? Me crea duda, tengo suspicacia de si ellos tratarían de revertir algunas de las barbaridades ¿verdad? Que produjo la reforma laboral. Ahora, no todo fue malo, Adriana. Eso, estamos a principios del 17. A principios del 17, cosas positivas, nació mi hija. Sophie también es producto de Radio Independencia. Yes. Y poco después nació Radio Independencia, así que tocamos unos temas, sobre todo la reforma laboral, que no tuvimos nunca oportunidad de tocarlos porque no existíamos. De ahí para adelante, yo creo que, ¿verdad? Si usted busca en los programas de Radio Independencia, va a haber por lo menos algún comentario sobre todos los temas más importantes que ocurrieron este cuatrenio. Y nada, Otro asunto importante que es que se tocó mucho y más o menos sí, o sea, al final se materializó y va por ahí. Este cuatrenio fue la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nosotros bien al principio, ¿te acuerdas que tuvimos a Ricardo Santos aquí para hablarnos de la importancia de ese asunto?
Recuerdo. Si buscan por ahí, no me acuerdo cuál es el número del episodio, sí, pero si buscan Red Independencia, Autoridad de Energía Eléctrica o Ricardo Santos, van a encontrar esa conversación que estuvo bien buena y bastante oportuna, porque ese tema, como tú dices, ha seguido evolucionando. Ahora se firmó ese contrato con Luma Energy, que les concede la transmisión y distribución de la electricidad, con un contrato también millonario que parece favorecer bastante a la empresa privada, como suele ser, a costa, ¿no?, del gobierno de Puerto Rico. Y como tú dices, yo creo que esto es una alianza pública, pero la idea al final es privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, y por ahí va encaminado el gobierno y empujando también, como decíamos antes, la Junta de Control Fiscal para que eso se siga materializando. Así que veremos qué pasa este próximo cuatrienio. Espero que no sea así y que se sienta la presión del pueblo también, pero veremos a ver qué pasa con ese tema.
Bueno, y con ese tema, algo que vale la pena reseñar es que alguien que fue absolutamente fundamental en eso fue Eduardo Batia. Y hubo votos populares en esas medidas que condujeron ¿verdad? A la etapa en que nos encontramos ahora. Eduardo Batia, por un lado, por el PNP, pues, ¿verdad? Mucha gente, pero Larry Selhammer fue una persona también importante en ese asunto. O sea, que ahí no era una cuestión rojo-azul. De hecho, hay quien dice, él mismo diría, Batia, que eso le pudo haber costado, ¿verdad? En esa primaria del Partido Popular
La primaria.
su postura. Y eso fue, ¿verdad? Eso han sido algunas de las cosas importantes que se han, ¿verdad? Que ocurrieron. Quisimos hablar de asuntos legislativos primero, antes de entrar a otros eventos ¿verdad? Que marcaron todo este cuatrienio. Del mismo modo, se estuvo coqueteando con la idea de un nuevo Código Civil por gran parte del cuatrienio, que estuvo liderado por María Milagros Charbonnier, de quien podemos hablar más adelante, que era ¿verdad? Por supuesto, una legisladora muy importante en el Partido Nuevo Progresista y una portavoz de los grupos más conservadores en Puerto Rico, religiosos. Y que tuvo un final político desafortunado para ella, acusada también federalmente por cargos de corrupción, como lo serían muchos de los que vamos a mencionar aquí. Pero finalmente ese Código Civil, que
Se
tuvo mucho,
aprobó.
se aprobó finalmente. Cosa que a mí en última instancia me sorprendió, no sé qué creo, o sea, pensé que por ser un tema, aunque ellos tenían el control absoluto del gobierno, es un tema que lleva
Me sorprendió a mí también.
tantos años
Me
tocándose
sorprendió
y pues.
que se haya aprobado, sobre todo había mucha resistencia, mucha oposición de un montón de sectores, justificadas, ¿no? Y sí, me sorprendió, pensé que al final no se iba a aprobar, pero sabíamos que siempre tenían ese poder y esa mayoría de votos para aprobarlo. Se aprobó finalmente y hace que 1 o 2 meses entró en vigor, me parece, ¿verdad, Andrés?
Sí, señora, cuidado si sí, menos, mano. Es que el tiempo pasa tan rápido desde que entró la pandemia, de que con la pandemia hasta, pero ya entró en
Sí.
vigor, o sea que, ¿verdad? Y ciertamente revertir un aparato como ese es un asunto complicadísimo y habría que, ¿verdad?
Sí, perdón, dale.
No, zumba, zumba. Iba a decir que, ¿verdad?
Iba a
Dado que es un
decir.
cuerpo tan grande, habría que hacerlo quizá. ¿Verdad? Ir a los asuntos más importantes, porque el problema es con el Código Civil, como hemos dicho en innumerables ocasiones, siempre repetimos 40 veces en este programa que todo el mundo dice que es después de la Constitución el segundo documento más importante, bla, bla, bla. Y el problema es que es posible que el 80 o el 90% en realidad del Código no cree unas controversias fundamentales y que en esencia debía actualizarse porque el Código era de 1930. La pregunta es si ese 10% ¿verdad? O 20% es tan inaceptable y seguramente lo es en libros como el libro de familia y en otras cosas que uno tenía que oponerse, ¿no? Pero aprobado el código, entonces hay que atacar aquellas partes del mismo que sean pues las más problemáticas, porque ciertamente revertir una cosa como esa, ¿verdad? No es imposible, es complicadísimo y además las judicaturas, los expertos, o sea, tener ahora que, tú sabes, un código nuevo para otro código es una cosa de loco realmente. Jessy pregunta
Mira,
si...
nos dice Jessy el corrupción en el cuatrienio. Vamos para allá, yo creo que vamos a eso ahora, ¿verdad?
Vamos a eso ahora, antes bendito. Es que si nos vamos cronológico entre...
Hablando de Tata Charbonnier,
Pues zumbas en cuanto
ya
a
que estamos en
corrupción.
esa. Bueno.
¿Cuántos legisladores PNP fueron sacados?
¿Legisladores o representantes?
Bueno, en total, es que yo creo que todos los expulsados fueron representantes. O
Ajá.
sea, hay otros que se
Sí,
fueron.
tienes razón.
Pero los que se fueron, vamos a llamarle deshonrosamente, porque hay unos que se fueron.
Fueron seis o siete.
Para mí son seis, o
Siete.
sea, depende. O sea, expulsados o forzados a renunciar, para mí son seis.
Seis.
Son seis.
Tres de ellos por corrupción. Entre ellos Tata Charbonnier, que fue de las más recientes.
Sí, si no la última.
Primero, si no, no,
Zumba,
no, el último,
zumba.
sí, porque fue Néstor Alonso el último, pero no sé si ese
Por eso,
renunció
vamos
antes,
a...
pero
El primero fue, para
vamos
mí,
por orden.
Ramón Rodríguez. Ese bastardo ustedes a lo mejor ni se
Sí.
acuerdan.
Que no van a saber, nadie sabe quién es.
Pues Ramón Rodríguez. Ese hombre que fue el primero, real hasta la muerte, él hizo que lo expulsaran. Yo creo que fue el único. Si lo están viendo
Sí,
y me equivoco,
de
pues me
acuerdo.
corrigen. Pero
Que estuvo
el tipo dijo,
fatal y
yo me
estaba
quedo.
todo el hemiciclo le cayó arriba allí aquel día, ¿te
Sí.
acuerdas?
Todo. Y en estos que vamos a mencionar hay alegaciones de agresión física, ¿no? Contra parejas, violencia machista,
Física
entre
fue
algunos
Ramón
violencia machista,
Rodríguez, sí.
actos de corrupción, bueno, de todo. Esquemas de, o sea, en uno hubo, ¿verdad? Que te obligaban a comprar tickets, en otro hubo kickbacks, ¿verdad?
Eso
Que
fue
tú...
Guillermo Miranda.
Sí, estás al día. Bueno, pues es que son tantos que Ramón Rodríguez,
Ok, Ramón Rodríguez fue el que lo acusaron. Habían unas alegaciones de que le había dado a su pareja. Y a ese lo expulsaron. Y eso fue, pero rapidito, ¿verdad? Yo no sé si fue el segundo año del cuatrenio o por ahí.
rápido.
Después Samuel Pagán tenía un chanchullo de un, qué sé yo, una compañía ahí que también la esposa trabajaba en el Senado y yo no sé qué pasaba, que le tenía un contrato millonario de un montón de chavos con la compañía y me acuerdo que habían titulares de que es cierto que representantes como que incurren actos de corrupción para pagar la deuda por el implante de cabello. Y parece un
Ya.
chiste, pero esos eran los titulares, ¿sí? De Samuel Pagán.
Estás al día.
Nelson del Valle, estoy al día, Nelson del Valle. ¿Cuál fue el, qué fue lo que hizo Nelson del Valle? No me
Ya,
acuerdo, algo de soborno, corrupción. Yo creo que los esquemas que fue por lo mismo que sacaron a Tata, de que le aumentaban el sueldo a los empleados para que a cambio los empleados le dieran chavos para atrás al representante y tenían como que un guisito. Yo creo que muchos de ellos tenían ese tipo como que de esquemas de corrupción, de fraude. Guillermo Miranda, ese fue el que le vendió tickets, la obligó a comprar tickets de alguna campaña política de los PNP a una de las empleadas. Néstor Alonso, eso fue triste. ¿Por qué? Porque Néstor Alonso salió electo. Increíble, pero cierto. Néstor Alonso salió electo y 2 días antes, me parece, de las elecciones, lo arrestaron los federales también por lo mismo, por esquemas de soborno, de corrupción y de fraude y yo no sé qué otras cosas.
mira, no digas que
Y
fue
Tata
triste.
Charbonnier.
No digas que fue triste. Se vaya por el
Es
carajo con
triste,
todo.
es triste, es triste. No, no, lo triste es que la gente siga votando por este tipo de personas, que lo único que falta es que los arresten,
Sí,
que
pero
a par de días de las
ibas
elecciones.
a mencionar a
Eso es lo
Tata.
triste, no que los arresten.
Ibas a
Ajá.
mencionar a Tata. Y Tata. Espérate, déjame ponerme en qué. Y Tata. ¿Qué ibas a...? Ah, a Tata. Que tú dices que es triste porque él ganó. Y luego la arrestan. A Tata los feds no le dieron ese privilegio, digamos. A Tata había como unos rumores y una acusación antes.
Y te
¿Cómo fue?
acuerdas que
Mira.
ya salía, la entrevistaron, sí, la
Ah, yo
fueron a
creo que...
la casa y la entrevistaron. Ya dijo, yo no tengo nada que ver con la cara destruida,
Sí, pero
destruida.
ahora me crea duda. Ahora yo creo que fue que no emitieron la acusación, pero o sea, fueron a donde ella y todo el mundo sabía, como que, cabrona, ¿cómo van a ir a donde tía a preguntarte tal cosa con una orden para incautar tu celular y el de tu esposo? Y entonces le pasaron
Exacto.
y la pasaron por la piedra,
Y metió al hijo en ese revolú que tenía contrato el hijo en una de las oficinas de un
Eso es triste.
representante PNP que se colgó.
Digo, y no es triste, ¿sabes? Esta gente escoria que se buscan lo que se buscan. Digo que ella tiene que sentirse como mierda, primero por hipócrita, ¿verdad? Tanta cosa de usar la religión, para entonces involucrar a tu hijo de esa forma. Que obviamente como ser humano tiene que ser una cuestión. Y yo no sé si este tipo también a lo mejor es otro tierra, ¿verdad? Pero está difícil que por tu chanchullo tu hijo ahora tiene una acusación federal. Entonces, de manera que, Corillo, de esos seis que estamos hablando de que salieron deshonrosamente, yo creo que nunca había habido ni seis residenciamientos o expulsiones en cuidado si total en la Cámara. Repito eso y lo cojo con calma porque a lo mejor, pero ese número puede ser pero mayor
puede
que...
Puede ser un récord, puede ser un récord.
Sí, puede ser... o sea, definitivamente un récord en un cuatrenio, pero lo que quiero decir es que cuidado si... Es más que todos los legisladores en la historia. Porque yo recuerdo cuando se decía que Nicolás Noguera era el primer legislador expulsado. Eso se ha repetido mucho. Pues este tipo ya fue expulsado y los demás fueron forzados a renunciar. ¿Verdad? Unos, por supuesto, pues menos dieron menos pelea y dijeron, bueno, para que me voten, para que me expulsen, pues renuncio. Ahora...
Como José Luis Rivera Guerra.
Bueno, pero José Luis Rivera Guerra se va por otras razones. Que esas... Sería un séptimo PNP, pero él se va porque no quedó claro, dijo que quería ser maestro, fue algo bien extraño, después de tener
sí,
un incidente con el
codazo.
Sí, pero
tú te acuerdas, pero exacto, claro, pero Luis Rivera Guerra, nosotros estábamos allí en la oficina cuando hizo un tremendo papelón,
¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Cuéntalo.
Allí cerca del anexo de la Cámara. Había una manifestación de antes, ahora ya ni me acuerdo, ¿tú te acuerdas? Era de algún sindicato, ¿verdad? De trabajadores, no me acuerdo ahora mismo. Por algún proyecto, no sé si era la reforma, era de esos primeros, de verdad que...
metió un codazo.
Que no me acuerdo qué dice.
Cuando
sí,
le metió...
exacto. Y entonces llegó el corillo de manifestantes, la estaban haciendo pasar mal a los representantes de mayoría que estaban a punto de aprobar alguna medida que ahora mismo no recuerdo. Y entonces cuando estaban tratando de entrar al Capitolio se fue un revolú, le cayeron arriba y se entró a los puños con uno de los manifestantes frente a todo el mundo, tuvieron que sacarlo, ¿te acuerdas? Frente a nosotros con la camisa ahí y rasgada, como que
lo recuerdo,
se rompieron
sí,
hasta la camisa, sí.
Y todo el mundo celebrando que lo hubieran
después,
metido
curiosamente, sí, y justo después de eso, curiosamente, a él se le quitan las ganas de ser representante y ahora quería ser maestro y renuncia.
Pero él le quita, a él le tiraron un toallazo, la Cámara para colmo le tiró un toallazo en la cuestión ética.
Sí,
así
sí.
Que, y un poco, es que pasó tanto que tenemos que, ¿verdad? Ahora tenemos que hablar de lo que realmente marcó el gobierno. Porque hemos hablado de cosas que en otra.
Era una manifestación de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Sí,
ahí me está.
Muchas gracias.
Corriendo. Eso era.
Pues mira, pues, Corillo, sepan
mira,
que...
Ajá.
Zumba, zumba. ¿Qué?
No, no, que es verdad que están diciendo que antes de eso,
el
yo creo que
sombrillazo.
Una de las más que nos... Que más que nos... De las que más nos sorprendió fue la acusación al arresto de Tata, porque aquí el país le tenía ganas a Tata también por ser tan retrógrada, por un cuadrienio impulsando medidas como la de las terapias de conversión.
Diablo, sí,
en
qué
contra
bárbaro.
De la legalización del aborto y un montón de otras cosas. Y ya tenía como que el pueblo bastante cansado con su conservadurismo, pero no pensábamos que Tata tampoco era una retrógrada conservadora, pero tampoco era una legisladora bruta, ¿verdad?
No, no,
para
no.
Decirlo así.
Hay un
no
montón de
era.
Gente que dice, ¡tú eres loca! ¡Es una morona! Pero lo que... pero
claro,
no, ella...
Sí,
ella una cosa es ser... Sí, una cosa es ser conservadora, retrógrada, o sea, en ese sentido, bruta. Pero, ¿entiendes? Tata se movía.
Sí,
y
no
yo,
la quiero comparar por pero
y además es fácil
hay.
Es fácil criticar.
No caía en ese gorillo.
Es fácil decir 20.000 cosas y criticar y decir ahora, pero yo no podía... O sea, yo sé que ella era una... ¿verdad? Era una conservadora loca, reaccionaria. Pero yo no puedo decir que yo sabía que ella era corrupta. O sea, tampoco me voy a inventar
claro,
yo.
Claro, pero no. Y entonces lo que están comentando aquí es que José dice que las transacciones las hacía por ATH móvil, la gente.
Ah, sí, bestia.
Digo, ¿te acuerdas?
Sí. ¿Quién puso eso,
nada,
José?
Eso era lo que quería comentar.
¿Hay alguien?
José Rosa.
Hay alguien que está tirando aquí. Jesús González. Ha tirado un chorre emoji. Muchos de ellos no los entiendo, caballo. Es que como no los veo cuando los tiran, no sé a qué comentario se refiere. Me
no
tiene
lo,
confundido
no
el muchacho.
Lo he visto.
Bueno, pues sí, a lo que voy. Entonces, por ejemplo, gente como Abel Nazario, senador, en el Senado también hubo. Él creo que, yo creo, él llegó a las elecciones, tú dices, y porque él no se fue, pero tenía dos acusaciones, dos indictments en su contra por corrupción también. O sea que el PNP, francamente, botó la bola. O sea, es una, ¿verdad? Y después se molestan cuando uno habla, cuando uno dice que, ¿verdad?, que es una institución corrupta, que es un, pues hermano, pues, quema seis de 34 legisladores que ellos metieron en la Cámara en un cuatrienio. ¿De qué estamos hablando? Es una cosa absurda. Así que
En ese proceso de campaña para las elecciones, de lo más que me molestaba era cuando me decían en las entrevistas, pero es que la corrupción no es el PNP y el PPD, no es que son instituciones corruptas. La corrupción es algo de la gente.
Saluda
la
a Jorge Colbert.
Saluda a la sociedad.
Saluda a Jorge Colbert, que peleaba con el que trató. Claro, una semana antes de las elecciones, para salvarle la cara al Partido Popular. Sí. No, solamente son ellos. Sí. Hombre, ¿no? Populete.
Claro que son las instituciones, sobre todo cuando la mayor parte de estos legisladores o representantes que fueron acusados por el mismo. Hacían lo mismo, los mismos esquemas de soborno, lo mismo de inflarle el salario a los empleados para cobrar una tajada por el lado.
Es que ellos lo que dicen es como que mismo. como la pava, literalmente, el símbolo de la pava no es el que no va al edificio o algo que dices PPD, no es eso, o PNP, no. es que de verdad que hay que, ay Dios, allá el año se está acabando, hay que hablar claro.
Pero mira, yo diría que es triste porque nadie quiere que nuestras instituciones políticas estén, ¿verdad?, todo el tiempo con escándalos de corrupción. Es una falta de respeto para el pueblo, las situaciones que vivimos en el país. Nos reímos ahora para no llorar, pero son situaciones lamentables. Pero de lo mejor que pasó en el cuatrenio, yo creo que fue el arresto de todos estos charlatanes para desenmascararlos, porque es necesario.
Y ahora, como siempre decimos, Corillo, esto no debería ni ser una aclaración, pero es una pena que sea el gobierno federal el que haga todos estos arrestos. Es un hecho, debería ser el Departamento de Justicia, y denota la mediocridad institucionalizada de no solo este gobierno, sino los anteriores y un montón, porque esto ha pasado bajo gobiernos anteriores rojos. Así que eso, yo no celebro, ¿verdad?, el que sean ellos, pero como lo hemos dicho, son, ¿verdad?, el gobierno federal, pues el que está arriba, y pasa mucho también en otros estados o en otras jurisdicciones, ¿verdad? Porque es el gobierno que, digamos, jerárquicamente está por encima.
No debería ser así.
Y
no debería ser así, pero pues
claro. Y además es una manifestación del amiguismo, de la corrupción que hay en Puerto Rico, y o sea, no gana nadie.
Sí, y de esa corrupción, de cuando decimos que eso es institucional, no es, es el PNP, pero es que al final muchas de estas instituciones están controladas por lo mismo, por el partido que está en el poder, que si no es el PNP, es el Popular, como ha sido en la historia de nuestro país, ¿verdad? Así que lo mismo pasa, y vemos cómo esa corrupción se extiende de una u otra forma a esas otras instituciones, como podría ser, pues, ese amiguismo, ese mirar para el lado, el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, y lo que hemos visto a lo largo del cuatrenio, y es lamentable, pero contra eso es contra lo que batallamos y lo seguiremos haciendo.
Bueno, Corillo, es un poco, ¿verdad?
Brincamos.
Gran parte de lo que vimos.
Eso es lo legislativo.
Lo legislativo, obviamente, un resumen imposible, hablar de todo lo que sucedió. Ahora, en otro, de nuevo, si la reforma laboral y estas barbaridades y la entrada de una junta imperial impuesta sobre Puerto Rico en un cuatrienio normal serían el tema principal, el 20 de septiembre de 2017, apenas con 10 episodios de Radio Independencia, unos meses de Radio Independencia, nos tocó vivir los huracanes Irma y María. Lo que vivimos luego del huracán María, ¿verdad?, un poco, yo creo, repercutiría no sobre todo el cuatrenio, pero muy particularmente sobre el 2018. Yo creo que este cuatrenio en total fue para mí como un cuatrenio donde pasó de todo y a la misma vez no pasó nada. Yo sentía que tanto en la vida personal como en la política, en todo, era como que, ay, puñeta, ahora va a venir otro cantazo más. Y el 2018, pues, ¿qué fue? Bueno, pues bregar con María. Unas personas en mayor medida que otras, ¿cierto? Yo estuve 3 meses sin luz. Alguien que está escuchando esto afuera dice, diablo, 3 meses sin luz, eso está brutal. Aquí hay gente que estuvo, ¿cuánto? 6 meses, mucho más.
Yo estuve como 6, yo creo que yo estuve como 6 o 7 meses, estuve un montón de meses. No fui de las más, sin duda, pero estuve un par de meses sin luz.
Y obviamente no hay ni que explicar lo que significó el huracán María. ¿Te acuerdas de esos tiempos de ir a buscar gasolina, estar en las filas?
Horrible. Mira, ¿no? Yo me acuerdo, nunca se me olvida un día que fuimos a la oficina a trabajar, no había aire en la oficina, obviamente no había luz todavía, había planta, iba y venía en el Capitolio, y recuerdo que de lo más que yo recuerdo era del calor infernal que hacía esos días justo después del paso del huracán María. Pero un calor como que yo no recuerdo, no puedo compararlo quizás con ninguno otro. Yo no sé, lo recuerdo particular porque era un calor que salías a la calle y yo creo que como muchos de los árboles se habían pelado con el huracán, pues hacía mucho calor, mucho sol y como que nunca había nada frío. No había luz, así que no había hielo, no había agua fría. El agua que había era caliente. Y recuerdo un día que fuimos a almorzar y había unos Gatorades fríos. Eso nunca se me va a olvidar, que el mejor Gatorade que me toma, dame tres.
¿Te acuerdas?
Yo estaba súper pompeado. Pero sí, recuerdo, para mí...
Yo estaba súper pompeado por el jodido Gatorade, pero tuve que salir corriendo y no me lo pude dar porque me dijeron que podía echar gasolina yo no sé dónde. Y me fui, tuve que dejar el Gatorade, como lo sufrí. Sí, mano, y tú
sí,
dices...
pero bueno, nada de eso.
Pero mira, tú dices, eso es el calor.
La falta de hielo,
Tú dices, eso es el calor. Yo me acuerdo particularmente porque mi nena tenía en ese entonces 5 meses, 5 o 6 meses. Entonces yo la cogía afuera o sea, ella se pegaba a mí, lo que era así sudado, una cosa brutal. Así que por eso no se me olvida que hacía un calor inhumano también en eso... en esos días.
Y sí, mano, bien, estuvo duro y como si fuera poco, el desastre que conlleva, ¿verdad? El paso de un fenómeno atmosférico como esos huracanes de una magnitud tan grande, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno? Chanchullar con los suministros que había. ¿Te acuerdas que todavía se encuentran... cientos de o miles de botellas de agua en Guánica o yo no sé dónde, que nunca llegaron a la gente cuando la gente se moría porque no había agua?
Bueno, el suministro grande fue en Ponce, el que el León Fiscalizador, me corrige si estoy equivocado,
pero eso fue para María o eso fue para los terremotos.
Bueno, eso fue luego de los terremotos, pero eran de María. Ajá. Ese es mi entender, eso fue a principios de 2020, pero eran de María.
Los vagones que aparecieron en la Comisión Estatal de Elecciones, uh-huh, que nadie sabía cómo habían llegado allí. Pues las cosas se empeoraban porque el gobierno, se veía la ineptitud del gobierno una y otra vez, pasó con María y pasó después con los terremotos y lo podemos hablar.
Bueno, sí.
En Ceiba era, exacto.
El agua dañada en Ceiba. Pero es que pasó tanto. No, sí, y los vagones perdidos, nos dice Noel Berrío, saludos. Saludo a Gary, que nos dice, compañero de la oficina, que nos dicen que está saliendo de la oficina ahora trabajando.
Sí, mano. Hablar de las muertes. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Sobre 3.000 muertes al final.
Bueno, y si alguien está escuchando esto y no es de aquí, por ejemplo, recordarán que al principio el gobierno dio unas cifras... muy bajita, 30 y pico, se dio una cifra, ¿verdad? Bien poco, a tal punto que cuando vino tu presidente Donald Trump, que dijo que usted tiene que sentirse cabrón, usted está en chilling, porque en Luisiana ahí se murieron un montón, en Katrina, usted está en las papas. Y a raíz de eso empezaron las investigaciones aquí y allá, y se llegó a la cifra esa, ¿verdad? De 3.645, algo así, en la cifra que se manejaba.
Sobre 3.000.
3.000 y pico, es que es increíble que algún becerro haya concluido que solo el que se murió porque se lo llevó el viento.
Yo creo que era lo primero que dijeron.
O le dio una tablet zinc y no. Bueno, si no había que ser genio. Mira, yo conozco gente, me viene a la mente gente cuyas madres murieron después en el hospital por distintas razones. Bueno, pues claro, pues si en muchos lugares no había luz, no había para diálisis, no había un montón de cosas. Así que sí, el huracán María, chacho, nos marcó duro, creó un PTSD en este país. Yo lo tengo, yo creo que todo el mundo lo tiene. No, nos sacó de esa yo recuerdo podcasts y cosas que yo escuchaba que gente, poco antes, aquí teníamos esta idea de que venía un huracán, ah, qué bueno, porque no trabajo, no voy para la escuela, juego dominó, me doy 3 medallas y para afuera.
La familia, los vecinos se reúnen, los vecinos se reúnen y
Pues se
juegan
acabó.
monopolio y eso.
Pero
Sí, eso no
obviamente
vuelva a pasar aquí
eso no
ya.
vuelva a pasar. Y fue duro, mano. Fue algo que no vamos a olvidar. Mano, tenía videitos para compartir, pero no lo preparé. Y como les decía, en algún otro momento, eso hubiera sido el tema principal del cuatrenio. Y a lo mejor lo fue, ¿verdad? Aquí no hay más principales que otros. Estoy seguro que si yo hubiera perdido un familiar o algo, pues esa sería la catástrofe más grande del cuatrenio. Pero como sabemos, no, no, la cosa no termina ahí. Pues Adriana, me corriges, pero seguimos, ¿verdad? Con discusiones, todo el gobierno siguió instaurando, ¿verdad? Y negociando, dizque peleando a veces con la Junta de Control Fiscal, pero en la práctica con legislación y con medidas ejecutivas, cediendo, incluso trató de pasar en un momento dado una segunda reforma laboral, trataron de enmendar posteriormente la Ley 80 para descuartizar lo que quedaba de las protecciones laborales. Y continuaron con todos esos proyectos, pero el 2018 yo pienso que en gran medida fue la continuación del huracán María, cosa que para mí por fin empezó a mellar un gobierno que, y aguanten, yo creo que en su proyección mediática a principios del cuatrenio estaba logrando lucir, ¿verdad? No estaba luciendo tan mal. Hasta que, en mi humilde opinión, viene María y empieza a coger los cantazos. Sale Yulín y empieza a darle bimbazos. Los demócratas se montan en ¿verdad? En el contra Trump y en usar a Puerto Rico. Y yo creo que ahí es que empieza a coger cantazo el gobierno, ¿verdad? Y la figura de Ricky Rosselló, un poco quizá por ser tan enñangotado con Donald Trump. Y para mí, más o menos, eso fue el 2018. Mira quién se coló ahí.
Aquí les presento a mi gata, mira. Miren qué cosa más linda. ¡Qué linda la nena!
Mira, tienen los mismos ojos, se parecen
Es
y todo.
linda, pero es HP. Es HP.
Es que los gatos, tú sigues confiando en los
Ajá.
gatos. Corillo,
Sí,
¿ustedes
los
son más
gatos
de
son así.
gato
Sí,
o de
perro ya.
perro? Que nos diga el corillo. Yo soy.
Ah, pongan hashtag,
Yo soy,
hashtag
en verdad,
gato.
yo soy
Yo
ninguno
soy.
de los dos, pero
Yo
más perro que gato.
toda mi vida he sido. Yo toda mi vida he sido más perro, pero es que Mila me eligió.
Ay,
Y no me quedo de otra.
por
No me dio
favor.
oportunidad.
Y te eligió
Mira,
tanto que.
la encontré ahí. Me
Y te eligió
eligió, no la
tanto
podía
que
dejar
llegas a la oficina con
abandonada.
las piernas todas guayas, ¿verdad? Por la gata.
Pues
Dice,
así es.
Adriana dice que
¿Qué
es
le
la
puedo
gata.
decir?
Uno no cuestiona porque eso no es problema de uno, así que.
¿Qué?
Mira, pues.
Ajá.
Pues nada.
Entonces,
Ajá.
¿llegamos a qué? ¿Llegamos al 2019?
Pues yo creo que sí, porque en gran medida yo.
¿Sabes qué es lo triste? Que
Dímelo.
del 2019 yo no recuerdo nada más que.
¿Qué más vas a
Que ya tú
recordar?
sabes
Eso es lo que
qué.
hay que recordar.
No. O
Es que.
sea, para mí en el verano. Adiós. En el 2000, el 2016, el 2019 para mí fue el verano del 2019. Yo no recuerdo más nada.
Coño, pero es que no fue poca cosa. Digamos que al principio, para mí, montado, ¿verdad? Obviamente las condiciones económicas en Puerto Rico, hubo muchos ejemplos de incompetencia, pero más bien, luego del huracán María, yo creo que todos esos cantazos que cogió, mezclados con fue una tormenta perfecta, ¿verdad? Con imputaciones de corrupción, creo que a Kelleher en ese momento, ¿verdad? Y el gobernador se va no sé, yo creo que era para el Mundial o algo así iba, y estaba fuera de Puerto Rico cuando
Dale.
explotan ¿verdad? Un montón de imputaciones de corrupción, empieza la pelea con Raúl Maldonado, el entonces secretario de Justicia, surgen
Raúl
los comentarios de
Maldonado
la mafia
empieza así.
institucional que él hace, que hace ese, ¿verdad? Ese funcionario público, y la gente estaba encojonada con Ricky Rosselló y su gobierno.
¿Y qué pasó? Sale y ya, ¿y qué pasó? Después de Raúl Maldonado, fue que sacaron a Raúl Maldonado de Hacienda. Lo votaron, ¿verdad? Así fue la cosa. Y ahí fue que empezaron las amenazas de esto no, yes, ¿cómo que café? Esto es coquito. Coquito y cerveza.
Coquito.
Coquito y cerveza.
Mira, pero no interrumpan, nos dicen también,
Entonces,
Whitefish tiene razón, ve, todo se fue montando porque el manejo o mal manejo de la situación de
Whitefish.
María con Moe Whitefish, que era esa
Claro.
compañía de gringos que acababan de incorporar y que le dieron qué sé yo cuántos
Sí,
millones
que
para
tenía
que
yo no sé cuántos empleados, 3 empleados, una cosa así,
tuvieran
una locura.
que ¿verdad? Mejorar toda la infraestructura de nosotros que se había caído. Millones
Sí,
a los que no
completo.
solicitaron de esta entidad que aglomera a los servicios de energía eléctrica de los distintos estados. O sea, hay millones de ejemplos, ¿no? Pero yo, por eso digo que yo creo que 2018 fue, para mí, post María, fue el comienzo del fin. Claro, no sabíamos hasta qué fin íbamos a llegar, pero el comienzo del fin de Ricky Rosselló. Entonces, explota en esa tormenta perfecta, por supuesto, con el PIB y con otros partidos y todo el mundo empujando, ¿no? Y llevando una contraoferta y el pueblo, pues, sacando a la luz pública todo esto. Sale el famoso chat de Telegram, que es la conversación de los
El
boys,
Telegram Gate.
el Telegram Gate, con estos zánganos, gente como Cristian Sobrino, gente como
Corillito.
Carlos Saavedra, no estaba, pero ya sabes, Elías Sánchez era como la mano oscura que estaba por ahí. Y todos, ¿verdad? Son miembros del gobierno que, como sabríamos luego, ¿verdad? O sea, se rumora hasta el día de hoy. Eso lo tuvo que haber filtrado Raúl Maldonado o Raúl y su hijo, que se convirtió como en un Julian Assange
Sí.
puertorriqueño.
Sí.
donde tiran al medio un montón de que iba de todo, porque iba desde
De
estupideces.
screenshot.
Sí, pero iba desde comentarios inmaduros, de boys, una tontería, de gente, hasta imputaciones más
Miss
serias.
Universe. Había un montón de páginas de ellos hablaban de Miss, pero ¿qué es esto?
Qué
Hablaban,
losers,
me
¿verdad?
gusta mucho la candidata, yo no sé qué, de qué ustedes están hablando.
Claro,
Pero eso era lo de menos, eso era lo
claro,
más pasable.
mezclado
Después empezaron a chavar con lo peor, con
cómo
tripeándose a la
votar.
gente por el huracán,
Ah, ¿dónde
con
están
los
nuestros
muertos, con los
buitres?
cadáveres.
¿Y
Ajá.
dónde
Que
y qué?
si vamos a reemplazar, como que decía algo de los puertorriqueños, como imagínate un Puerto Rico sin puertorriqueños, una cosa así, había comentarios de todo.
Claro, el boom, boom
¿Qué otras
chicken
cosas se
nuggets.
decían ahí?
Todo, cómo votar a la esposa de Juan
Diablos.
Dalmau, cómo activar a sus
Ajá.
bots, ¿verdad? A la vieja changa y
Lo
además
mismo
pasárselo
con
a este.
Natal, para
Con
tirarle
Natal, que
Natal
sí.
a la esposa de Juan
A
Dalmau.
Sandra Rodríguez Coto, ¿verdad? Y lo que en otro
A la
momento.
prensa, le tiraban a la prensa mucho, sí.
Ah, ¿verdad? Aquí el feíto de las nenas lindas nos dice que los comentarios de. Claro, porque comentarios homofóbicos, imagínate meterte con Ricky Martin. Uno que decía, Ricky Martin es tan machista que le gusta follar. ¿Cómo es? Que se gusta follar a los hombres. No sé, una cosa macharrana. Imagínate, tú te metes con Ricky Martin y aquí uno no puede ser ingenuo. O sea, se metían con la prensa también. Es una confluencia de factores. Se tripeaban ellos mismos. Cogemos de pendejo hasta los nuestros. O sea, no es solo que se metieran con el pueblo de Puerto Rico. Es que además, creo que. Ah, jodiéndose a Johnny Méndez, ¿te acuerdas? O sea, que es un cagadero en una tormenta perfecta de insultos hacia el pueblo de Puerto Rico. Jodiendo en nuestro peor momento cuando estábamos pasando, ¿verdad? Lo del huracán María. Y te metes también con personas poderosas dentro de tu partido, que es la gente que tendría que sacar la cara por ti o tragar hondo. Y gente de la prensa. Y eso pasa factura. Y por supuesto, pues vivimos uno de los momentos más bonitos del cuatrenio. Que en lo personal está el
Sí.
nacimiento de Sophie de Radio Independencia, por supuesto. Pero o sea, el verano del
Contra
19.
del cuatrienio, y yo me atrevo a decir que de la historia de Puerto Rico
Claro que
hasta el
sí.
momento tiene que estar por ahí el verano del 2019.
Sin duda alguna. No se puede ni. Eso está claro. Que obviamente
Sí.
condujo y cojo un break para tomarme esto porque soy un pequeño burgués.
Pero mi gata está ahí, quiere, ella quiere comida. Mira, dame un break.
Mira, pues, y obviamente, ¿a qué condujo eso? Bueno, pues ese momento bonito, esa la conclusión digo, primero también, bien bonito porque de años de grupos organizados, de militancia política en oposición, con obviamente una molestia y una efusión orgánica. Mezclado con un montón de gente que supuesto lo más seguro era anexionista también, que se encojonaron y que salieron a la calle bajo una sola voz y se convirtió en un movimiento que repercutió, ¿verdad? A nivel mundial, sin duda alguna, con mensajes de un montón de partes del mundo,
Sí.
de los principales deportistas y atletas puertorriqueños, hasta se me paran los pelos. Y no hay duda de que para colmo marcaría un antes y después. Y muchas de esas figuritas artistas, que yo no confundo mis figuras políticas a las que yo admiro con los artistas, pero jugaron su rol y jugarían un rol en el resto del cuatrienio, en cuanto a narrativa y discurso político. A tal punto que. Y esos días eran bien locos, ¿te acuerdas? Aquella entrevista donde Antonio Maceira, pobre diablo, que si sale, que si no sale, que. La entrevista que dio Ricky
Cuando él
Rosselló con el de
vino, la
Fox.
conferencia de prensa, ajá, la co no, diablo,
¿Tú
sí,
te
la
acuerdas?
conferencia de prensa, justo cuando sale la entrevista con el de Fox, sí,
Que
eso
es
es un meme,
terrible,
se
cabrón. ¿Qué
convirtió en un meme.
haces? ¿Qué haces? O sea.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué te? ¿Por qué uno pichea? Porque no pichaba y ya.
Pues,
Pero
mano.
ajá, era bien nítido porque además de las grandes manifestaciones, la del Expreso, las que subían uno a
Ah,
Fortaleza,
bello, bello.
ade
Perdóname, tú sabes
Bello,
que
¿verdad?
uno desde acá, yo era, bueno, éramos chiquitos pa' Vieques. Yo no sé si tú fuiste a aquella manifestación. Una de mis grandes.
No,
Yo tenía como
no,
10
yo creo
años,
que
yo
no.
no me acuerdo qué edad yo tenía, pero una de mis grandes decepciones es no haber ido, porque yo era un nene, pero pude haber ido. Y tener que
Sí,
escuchar
sí.
todavía, la manifestación más grande de la historia de Puerto Rico y no haber ido, siempre me dolía. Y yo andaba en Río Grande cuando se dio esta manifestación y yo dije, mierda, yo voy para esta manifestación. Y fue una cosa apoteósica, fue una cosa que dejó a ¿verdad? La verdad es que pues, era como el doble de lo de Vieques.
Y además de eso, además de esas grandes, era una cosa de que era todos los días, o sea, todos los días se formaba un bonche que salía o del Capitolio a la Fortaleza o que simplemente paraban allí frente a la Fortaleza, que ahora es la calle Resistencia, se le renombró, pero siempre surgía, o sea, siempre. Como que después del trabajo, a eso de las 3, 4, 5, 6 de la tarde, siempre caía un corillo ahí frente a Fortaleza y eso no paraba hasta que la fuerza de choque lo sacaba o nos sacaba a fuerza de gas pimienta,
Hasta que la
hasta que la
constitución
constitución
se apagaba.
se apagaba. Se costaba dormir la
Diablo,
constitución,
Adriana,
hasta aquí llegó la protección
qué
constitucional.
mucho sucedió este jodido cuatrienio. Qué
¿Verdad?
mucho ocurrió. Aparte de que nosotros ni nos
Y en qué
conocíamos y este pro y el
sí,
programa no
mano, ¿verdad?
existía,
Y
pero qué
parece.
mucho fucking ocurrió este cuatrienio. Y ese no hay
Y
duda de que fue un
al
número.
final, eso resultó en la renuncia de Ricky Rosselló. Ricky renuncia, Ricky se fue. Pero además de la presión de la gente en las
¿Te fuiste? No, no me vaya.
medios de comunicación, esa presión. No estaba muy del lado de la versión pues del gobierno, sino como que más de las manifestaciones y más del lado para acá. Yo creo que eso tuvo mucho que ver, como tú decías, el apoyo de los artistas, pero también hubo unas presiones en la Asamblea Legislativa de Enín Márquez y el pliego acusatorio que se le presentó. Iba a comenzar un proceso de residenciamiento y no se comenzó porque renunció antes, pero eso iba por ahí. Y tuvo mucho que ver también con que decidiera renunciar al diablo. Ahora yo pienso, ¿te acuerdas ese día del renuncio, el mensaje
Ah.
de que iba a renunciar a la conferencia de prensa por la noche y los videos de todo el mundo? ¡Guau!
El hombre,
Estaría bueno ponerlo.
no hay duda de que tenía que estar pasándola mal. O sea, chacho, es bello. Primero
Jesse
lo
dice
de
que siente que
Macera.
nos conoce hace 20 años.
Dice Jesse.
Es verdad. Es verdad, yo también.
Mira, ay, Jesse. A Jesse hay que traerle al programa un día. Para que nos hable
Sí,
de.
hablar
Esa tiene
de
cuenta.
reggaetón, de la historia
Hablarle. Mira de lo que hay. No lo dije yo. Mano, pues eso fue el verano del 19. ¿Qué más decir? Nada, hermoso. Un antes y un después. Yo creo que marcó. Y todo luego de eso pensaríamos qué va a suceder, cómo eso se va a reflejar en las próximas elecciones. Y nada, pues cerrando el verano del 19. Toda la dinámica, Puerto Rico, obviamente, primera vez en su historia con un gobernador o gobernadora forzado a renunciar, no se sabía quién iba a pasar, se la jugaron de la manera más. Yo creo que estas figuras se van matando ellas mismas. O sea, en la salida de Ricky, hubo todo un juego. Obviamente, él quería que, ¿verdad? Decidieron ellos que fuera Pedro Pierluisi. Pero entonces se le pregunta, y él fue a vistas públicas y se le preguntaba. Pero, ¿qué vas a hacer una vez él renuncie? Y lo nombran en función, pero no en propiedad. Lo designan como secretario de Estado. Y él no quiere contestar y no le dice al país: mira, sí, yo pretendo juramentar hoy a las 5 en casa de mi hermana allí escondido. Y el tipo no lo decía.
Sí.
Él va a la legislatura y dice, yo no sé, porque cuando llegue el momento, yo soy un tipo serio. Y seguía jodiendo así.
Ustedes me conocen.
Ustedes saben cómo soy yo. Yo no. ¿Y qué pasó? Que él tenía, la pretensión era ir y juramentar ahí a la trágala, a lo loco. Mientras tanto, la persona sobre quien recaería propiamente, en términos constitucionales, la gobernación, se prestó para el mismo triángulo del chanchullo, que fue Wanda Vázquez. Que mira, que by the way, Wanda Vázquez, procuradora general, pésima. Y secretaria de justicia pésima, todo esto le pasaba en sus narices. Y hay otras cosas que no vamos a mencionar aquí, pero son pequeñas. Cada vez que iba a la legislatura a hablar y ellos pasaban cualquier tipo de proyecto increíble y ella le daba su aval como si nada. Yo recuerdo lo del proyecto del nuevo gobierno, un poco técnico y a lo mejor a la gente no importa, pero eso era una barbaridad que le hubiera permitido al primer ejecutivo crear una cosa bien loca. Y esta mujer se jacta de decir que es la abogada, que lo de ella no era política, que ella era fiscal. La misma que ha abusado del poder de las órdenes ejecutivas y ha hecho barbaridades en esta pandemia. Aunque la pandemia es una situación particular, no importa. Ella ha tratado de pasarse a la Constitución por donde no le da el sol en muchas instancias. Pero bueno, lo que quiero decir es que estas personas, mira, el propio Pierluisi, yo trato de diferenciar lo que son tipos de derecha, son tipos con los que yo no tengo nada de acuerdo, pero incluso en el fortuñismo este se trataba de pintar como el tipo elegante, tú sabes, ay, yo soy serio, yo soy rico, yo soy de chavo, yo no me meto en esas cosas de jaiba, yo soy más blanquito, pero entonces se prestan para el golpe de estado light, ¿verdad? Un poco se desenmascaran, pero yo creo que lo mismo le pasó a Wanda. Bueno, sabemos que juramenta a lo loco, trató de usurpar la gobernación por 5 días, el Supremo le dio para abajo, y entonces nos cayó Wandita Vázquez, a quien le podemos dedicar un poquito más adelante.
Ok, después de eso, ¿a qué vamos? Llegó Wanda y COVID, brincamos al COVID.
Bueno, yo creo que antes del
que se acabe el 2019.
Bueno, el 2020.
¿Antes del COVID qué?
Los terremotos. Ahora hay fucking terremotos, bueno, en Puerto Rico también.
Bueno, pero fue más o menos.
¿Escucharon eso?
Porque el COVID era como que. Sí, ¿qué pasó ahí?
Eso debe ser un. Algún, no sé, alguna pirotecnia, vamos a llamarla.
Ah, ¿cómo es que se llama?
No sé, un cuarto de dinamita, no sé qué fue lo que explotaron ahí.
¿Qué sé yo? Mira, pobre, ¿y tus perros cómo están?
Pues están ahí, yo creo que están más tranquilos, porque para mí que están adentro, porque no los escucho ladrar.
Pues ok, porque vinieron los terremotos, pero yo digo COVID porque ya el COVID, yo creo que a finales del 2000.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Bueno, Corillo, como este año ha sido senda mierda, pues había que terminarlo de la manera más mierda posible. Y parece que la transmisión en vivo que estábamos haciendo se dañó, algo pasó. Y estoy casi convencido de que la última media hora del programa no salió. No la tenemos. Así que esto es lo que vamos a hacer.
Fue una linda conversación entre ti.
Sí, está bien. Siempre un placer. Y de hecho te estás cortando para que quede claro. Pero... Echémosle la culpa a Liberty. Sí, pero es que si hubiera sido tú igual... O sea, eso no debería impedir que... Whatever, ¿verdad? Que de mi lado salga. Pero nada. Esto es lo que vamos a hacer. El plan era que esto era un anejo exclusivamente para patrocinadores, ¿verdad? Y que aquí le íbamos a dar un cariñito y íbamos a hablar de Rompan Todo. Un documental que vimos de Netflix súper nítido. Tipo bono, anejo. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero... ya no va a ser para los patrocinadores, va a ser para el público, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay que clausurar, hay que concluir este programa de alguna manera y no tenemos claro ahora mismo dónde partió. Así que nosotros íbamos ahí, ¿verdad? Terminamos el 2020, lo porquería que fue, el COVID, los terremotos, el COVID, las elecciones, nuestra campaña, toda la pendejada, lo que viene en el futuro. Esa parte quedará... ¿verdad? La pregunta para la eternidad, porque no sé si la voy a poder rescatar, pero no importa, porque como el año fue tan basura, es una manera bonita de terminar un año basura con un final basura también. ¿Qué tú crees?
Así es.
Bueno,
Sí,
háblame.
así mismo es como... ¿Tú me escuchas?
Te oigo, sí.
¿Me ves?
Te
¿Me
veo,
escuchas?
sí. Te veo.
Pues vamos a hablar de... Vamos a hablar de Rompan Todo.
Háblame, que estoy de mal humor ahora con esto que pasó.
Rompan Todo es una de las cosas, pues, les recomendé a Andrés ver a Rompan Todo porque me recomendaron a mí verla. Y así pasa con las cosas que están saliendo en Netflix recientemente. Rompan Todo es una miniserie documental de la historia del rock en Latinoamérica. Parte como desde los 60 hasta el presente, más o menos. Y se centra en varios países, sobre todo Argentina, Chile y México, diría yo. Se cuela uno que otro por algún lado, entre ellos Puerto Rico, en algún momento de una manera bastante tímida con la figura de Calle 13, pero no me voy a poner a exigir mucho porque se quedan afuera muchos otros países latinoamericanos, así que yo creo que es como la historia del rock centrada en esas figuras de Chile, Argentina y México, como dije, y está nítido porque te habla de cómo llegó el rock o las influencias del rock inglesa. Sobre todo a Argentina, a Chile, a México, sobre todo a Argentina y a Chile, porque me parece que lo produce Gustavo Santaolalla,
Qué difícil se
argentino.
me hace decir ese nombre. Le digo
Así que
Santaella.
vemos, ¿verdad? A mí también,
¿Sabes
siempre
qué?
me pasa también.
Pero ¿sabes qué?
Así que lo... Deja, dime.
Que te había dicho que estaba viendo Narcos México. Parece que es la música. Es de él. Él también es el que la brega. Vi su nombre. Él es. No sé cómo se llama el
Y
título, pero.
él es que él está por todos lados.
Ajá. Pues tira.
Entonces podemos criticarlo, ha habido crítica, pero en general a mí me parece bastante bueno. Se quedan muchas cosas afuera, está chulo porque, como dije, yo creo que en algún otro anejo lo mencioné un poquito por encima, mezcla esa historia del rock latinoamericano y lo mezcla como con una visión política y social de lo que estaba pasando en esos países, sobre todo en los contextos de las dictaduras en Argentina, en Chile, de gobiernos más de derecha en México, y todo lo que estaba pasando durante esas décadas, 60, 70, 80. Y está chulo porque mezcla una cosa con la otra, se queda mucho afuera, ha habido críticas porque hay muchas bandas, muchos países que se quedan fuera, latinoamericanos, como dije, se centra más en esos tres que otra cosa, pero hay otras críticas también del contexto político, de que hay mucha de la discusión política que se queda afuera. Como por ejemplo la intervención o la influencia del gobierno norteamericano, del imperialismo norteamericano y lo que tuvo que ver con esas dictaduras en Latinoamérica. Pero como yo le dije a Andrés, como que pues críticas las va a haber, no es un documental o una mini documental perfecto, hay cosas que se quedan fuera, pero es un documental de 6 capítulos, como de 40 minutos, no recuerdo muy bien, más o menos de 1 hora cada capítulo. Así que evidentemente hay cosas que se van a quedar fuera. No es un documental de política ni de la historia de las dictaduras y la política latinoamericana en esas décadas, pero sí hay mucho de ese contexto que se discute. Así que yo, ¿verdad? Parte de las críticas que vi es como que se toca de manera liviana el tema de las dictaduras en Latinoamérica. Pero yo pienso contra, pero si yo quiero saber sobre las dictaduras, sobre los problemas sociales y políticos latinoamericanos, no es el documental que voy a ver, es más o menos para seguir un tracto de alguna otra manera de cuáles fueron las influencias, los artistas, las bandas más importantes, más influyentes durante esas épocas y en la historia del desarrollo del rock latinoamericano, pues está cool. Como dije, hay cosas que se quedan afuera, pero se ven como de una óptica del productor que es Santaolalla, así que muchas de las bandas que se presentan son algunas de las que él produjo o, ¿verdad?, algunos de sus proyectos o que él tuvo algo que ver en alguna etapa de esos artistas o de esas bandas. Así que viéndolo de esa óptica, me parece un buen mini documental, me parece un buen documental que ver. Si quieres aprender de la historia del rock latinoamericano, si quieres nutrirte de bandas, de músicos latinoamericanos, rockeros, que muchos de ellos no conocía antes, hay otros que sí son más populares o más conocidos, Está chula, así que la recomiendo. Creo que es un buen documental de ver sobre la historia del rock, aunque puede haber sus críticas como las hay, sobre todo. ¿Qué tú crees, André?
Sí, estoy de acuerdo. Me gustó mucho. Creo que vale la pena verlo porque aprendí un montón. En verdad, yo no, la historia del rock latino ni loco la conocía. De hecho, no soy muy rockero tampoco, pero como te decía, lo nítido de esa serie, yo creo, es que, o sea, primero te contextualiza las canciones y eso, ¿verdad? Y eso de por sí, pues, como tú dices, estoy de acuerdo. O sea, hay mucha, si uno quiere ver otra, ¿verdad?, aprender sobre las dictaduras de América Latina, pues puedes ir a otro foro. Aunque ciertamente me parece, estoy de acuerdo con la crítica de los Estados Unidos, porque aunque se menciona Estados Unidos, ¿verdad?, pero se da por sentado, casi pareció una omisión adrede. O sea, era tan fácil vincular al gobierno y decir que esas dictaduras estaban puestas y financiadas ahí por los Estados Unidos, que el hecho de que no quedara claro, o sea, es que me parece que obviamente fue una decisión editorial, más que otra cosa. Pero nada, aparte de eso, me pareció súper interesante. Y como te decía, algo que a mí me parece interesante es que, si bien yo asociaba más, ¿verdad?, la música de protesta, la nueva canción latinoamericana, la nueva trova, como la música que yo considero, ¿verdad?, de Latinoamérica contestataria y todo lo demás, no el rock. Pero lo nítido es que puede tener una connotación, ¿verdad?, de progresista, contestataria, rebelde, a la vez que en realidad estás copiando o saliendo de un género, ¿verdad?, de un género que como que uno asocia mucho, ¿verdad?, bien anglosajón, bien americano, rockero, y en ese sentido, aunque las letras y el contenido puede estar bien nítido, tú, cuando lo contrapones a otra, me parece interesante la dinámica de contraponer ese, ¿verdad?, ese rock, eso desde los Beatles podemos ver el uso de eso, ¿verdad?, como para una crítica social a través del rock, contra tipos de música más autóctonos, por ejemplo, el caso de Puerto Rico o de esos países. Puerto Rico, quizá el caso de la salsa, donde hay unos elementos de negritud, de que en realidad, en la práctica, me parece más de pueblo, más de clase pobre, pero que cuyo contenido, quizá, pues, más, ¿verdad?, no es, en su esencia, pues, no está buscando una, no está marcado por una ideología más progresista, ni de izquierda, ni mucho menos. Y por eso te hablaba de esa famosa pelea que hay aquí, que había en Puerto Rico, de los rockeros versus los cocolos, que para nuestra época también está, que si los surfers versus cacos, ¿sabes? Y nada, digo eso porque me parece interesante, ¿verdad?, cómo una música puede tener un mensaje o una intención de cierta forma, aunque sus proponentes no necesariamente vengan de los orígenes más populares, por llamarlo así, sino sean de una clase media por ahí. Aunque también el documental te manifiesta que hay un montón de gente bien de abajo, ¿verdad?, que usaba el rock para llevar sus líneas políticas. Pero en verdad me pareció súper bueno. Me pareció que vale la pena. Está la cosa comercial también, ¿verdad?, de cómo, después de todo, pues también estaban tratando de ganarse la... Se me apagó la cámara. Esto ha sido un desastre total. ¿Qué? Se te rompió algo, ¿verdad?
Como si fuera poco.
No, este día tenemos que irnos porque... Y la cámara se frizó, ¿verdad que sí? Espérate, te voy a decir. Esto hay que pararlo ya, Adriana. We have to stop. ¿Qué se te rompió?
Se me acaba de ir, Andrés, como si fuera poco. No te escucho ahora mismo. Estoy hablando de la batería de mis audífonos. Así que es lo que me faltaba. ¿Qué te puedo decir? Estoy
hablándote carajo.
Sin escucharte.
No,
bueno, con... diciendo, vamos,
esto ha sido quizá lo nítido es que este es quizá el episodio más desastroso que hayamos tenido en Radio Independencia en nuestra historia.
Esto es una señal. La vida nos está diciendo algo.
Sí, son las 10. Ya llevamos 2 horas en este trajín tratando de grabar el episodio final de Radio Independencia. ¿Me escuchas?
Sí, vámonos.
No, para el carajo. O sea, definitivo. Y te decía que justo cuando pasó eso, se me fue la cámara.
Bye, corillo, esta es la manera.
Sí, adiós, que tengan...
Pichea, todo un mensaje.
Que tengan un mejor 2021. No puede ser peor.
2021 empezará mejor.
En realidad está hasta chistoso la manera en que terminó esto. Así que, hasta la próxima. Para el carajo todo esto. By the way, me he bajado gran parte de la botella de Prosecco. Así que, por lo menos voy a dormir tranquilamente. Cuídense, corillo. Bye.
te escucho.
Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para